Soy un placer estar aquí con Rogelio, así que Rogelio, bienvenido y adelante.
Buenísimo. Bueno, primero que nada, muchas gracias Nicole y a todo el equipo del Barracón por la invitación. Definitivamente esos son temas que son importantes y que afectan no solo en Honduras, sino en toda la región. Bueno, pero entonces para empezar, mi nombre es Rogelio López, yo soy de Costa Rica y trabajo para la ONG internacional Access Now. ¿Qué es Access Now? Empezando por ahí. Access es una organización que empezó por allá del 2009, específicamente porque en el 2009 iban a haber elecciones en Irán, después de mucho tiempo de no haber elecciones, y pues se generó una expectativa muy alta de qué iba a pasar en esas elecciones y había mucha energía positiva, pero a la hora de la hora, cuando fueron las elecciones en sí, hubieron demasiadas irregularidades en las mesas de votación, muchos problemas de gente que no la dejaban votar o verdad, cosas de ese tipo. Y entonces las personas empezaron a documentar todo esto en internet, empezaron a subir videos, especialmente a YouTube y a Twitter, sobre lo que estaba pasando en las mesas de votación. Al gobierno en ese momento no le agradó para nada la idea de tener esos videos en internet, entonces decidieron a nivel nacional hacer un bloqueo de esas plataformas. Entonces bloquearon el acceso a YouTube y a Twitter para todos los ciudadanos de Irán y, ¿verdad? Entonces ya no podían subir sus videos, ya no podían hacer sus denuncias. Un grupo de tecnólogos, tanto iraníes como de otras nacionalidades, se dieron cuenta de que estaba pasando esta situación, este apagón de internet, y empezaron a publicar información sobre cómo saltarse ese bloqueo. En ese caso el bloqueo era muy fácil, era por una cuestión de DNS y, ¿verdad?, el bloqueo nada más para saltárselo había que cambiar una configuración en la compu o en el celular y ya con eso uno podía saltarse el bloqueo. En ese momento este grupo de personas se dio cuenta de que de dos cosas principales. Número uno, la tecnología se estaba usando para reprimir los derechos humanos y era un vector de ataque importante. Y número dos, no había información casi, no había ninguna entidad, ninguna organización que se dedicara a ayudar a esas personas en riesgo que no tenían recursos para entender cuáles son esas amenazas y esos riesgos de seguridad digital. Entonces, a raíz de esto fue como nació Access Now en su lucha por los derechos digitales y más específicamente cómo nació la línea de ayuda en seguridad digital, que después, ¿verdad?, fuimos evolucionando y ahora la línea es un servicio 24/7 que está disponible 365 días al año y lo que hacemos es que damos asistencia técnica a miembros de la sociedad civil a nivel mundial en todos los temas que sean sobre seguridad digital. Entonces, por ejemplo, vemos tanto la parte preventiva como la parte reactiva. ¿Qué quiere decir esto? En la parte preventiva, por ejemplo, hacemos este tipo de actividades donde tenemos webinars, por ejemplo, para distribuir información, ayudamos a las organizaciones a desarrollar sus políticas de seguridad, ayudamos a los grupos activistas, qué sé yo, por ejemplo, a prepararse cuando viene una protesta o cuando van a haber elecciones y se prevé que va a haber algún problema. Y está también la parte reactiva, que lastimosamente es la mayoría de los casos, ¿verdad? Que es cuando ya ocurrió un incidente, cuando a alguien le atacaron su sitio web, cuando a alguien le hackearon su cuenta de correo, lo están censurando en redes sociales, etcétera. Entonces, nuestro equipo trabaja alrededor del mundo y tenemos una respuesta de 2 horas para cada caso que nos llega. Y tenemos soporte en 8 idiomas diferentes, en español, inglés, francés, árabe, portugués, alemán, filipino y ruso. Específicamente yo trabajo en la oficina de Costa Rica, donde cubrimos toda la zona horaria y la región de Latinoamérica, entonces somos los que vemos los casos en español y también damos soporte en inglés y en portugués. Entonces, ¿cómo realizamos todo este trabajo, verdad? Eso no lo puedo hacer solo yo. Entonces tenemos un equipo distribuido en 3 oficinas principales y otras secundarias. Tenemos la oficina de Costa Rica en San José, tenemos una oficina en Túnez y una en Manila, Filipinas, de manera que cada oficina cubre 8 horas del día y así podemos garantizar el servicio 24 horas. También aparte de esas 3 oficinas tenemos varios miembros del equipo que trabajan en otros lugares, especialmente en Berlín y en Rusia, que también nos dan este apoyo con el manejo de los casos que nos llegan. Vamos a ver un poco entonces cuáles son los casos que hemos recibido este año en la región centroamericana. En el 2020, estas estadísticas yo las saqué el viernes pasado, el 29 de mayo, y a la fecha teníamos solo de Centroamérica 59 casos recibidos. De estos 59, 7 eran casos de Honduras. La mayoría de estos casos eran relacionados con redes sociales, especialmente en Facebook y Twitter, y en algunas veces también YouTube. Y la mayoría de casos son relacionados con censura. Es decir, bloquean el contenido de las personas en redes o bloquean páginas enteras de Facebook a raíz de demandas masivas, etcétera. Para poner un poco más de contexto, vamos a ver algunos de los números de estos casos que hemos recibido. Entonces, la mayoría de casos que hemos recibido son organizaciones o individuos que están trabajando en temas de libertad de expresión. Esto quiere decir que la mayoría son o periodistas independientes o medios de comunicación independientes, donde el caso que hemos recibido se le está restringiendo de alguna manera la libertad de expresión por medio de la censura. Y la segunda más grande que tenemos son organizaciones y grupos activistas que trabajan en derechos humanos como más general. Aparte, en Centroamérica no tanto, pero a nivel mundial sí hemos visto un aumento en los casos de organizaciones o grupos que están trabajando en temas de sexualidad, género o derechos LGBT. Cuando analizamos los casos por tipo de cliente o tipo de beneficiario que nos llega, podemos ver que la mayoría son activistas. Y ya en la siguiente diapositiva vamos a ver por qué. Hay muchos casos donde recibimos de individuos que de la noche a la mañana se volvieron activistas, que eran personas que no estaban relacionados tal vez con el trabajo de derechos humanos o no pertenecían a ninguna organización, pero por las circunstancias terminaron participando en manifestaciones o publicando información relevante para su contexto que los convirtió en activistas. Y como podemos ver, también tenemos la categoría de medios independientes, que también es bastante alta. Los problemas principales o las tecnologías más afectadas que hemos visto son Facebook, ¿verdad? Porque es la red social más utilizada y más popular, y Twitter igualmente. Aparte de Facebook y Twitter, también hemos recibido bastantes casos sobre Instagram y YouTube, y algunos casos donde no teníamos ninguna categoría real para clasificarlos, más en esos que se refieren más que todo a los casos que han sido preventivos, donde las personas nos contactan para preguntarnos cómo aseguro mi dispositivo o cómo mejoro mi seguridad en general. Cuando vemos el análisis por país, Nicaragua es el que más destaca. Desde la situación que empezó en Nicaragua en el 2018 con las protestas y la represión, hemos visto un aumento en los casos de Nicaragua masivamente. Tanto por nuestros esfuerzos por llegarle a la sociedad civil nicaragüense para ofrecerle nuestra ayuda, como partners o aliados que nos contactan con reportes de la situación que está pasando allá. Estos son los casos que les mencionaba antes, donde la gente normal se convirtió en activista de un día para otro, porque un montón de personas que no tenían nada que ver con el trabajo de derechos humanos o derechos digitales se vieron en medio de esta situación de las protestas y no se pudieron quedar callados y empezaron a publicar en sus redes sociales mensajes de apoyo o a publicar videos de lo que estaba pasando en sus barrios, en sus comunidades, y eso los convirtió en blancos de ataque para las autoridades. Entonces empezaron a recibir mensajes de acoso, intentos de hackeo en sus cuentas, censura en sus redes sociales, ¿verdad? A raíz de toda esa situación, tanto de grupos simpatizantes con el gobierno, como grupos extremistas y las autoridades en sí, de personas que fueron arrestadas, por ejemplo. Ahora, de todos estos casos que hemos recibido o que vemos, tanto en Centroamérica como en el mundo, en la región de Latinoamérica en general, ¿cuáles son los tipos de ataque más comunes? Por un lado tenemos la suplantación de identidad, ¿verdad? Que es cuando alguien toma la información de una persona, su foto, su nombre, su dirección, y crea cuentas falsas para tratar de engañar a otras personas, para distribuir información falsa, para deslegitimizar el trabajo de algunas personas o simplemente por difamación. Por otro lado, tenemos el compromiso de cuentas, ¿verdad? Eso es algo muy común, que nos contactan para decirnos: me hackearon el Facebook, me hackearon la cuenta de correo, ya no puedo acceder. Y el compromiso de cuentas es muy delicado, en especial cuando se trata de las direcciones de correo, porque recordemos que nuestra dirección de correo es nuestra llave a todas nuestras demás cuentas. Entonces, si me comprometen mi cuenta de correo, es muy fácil después comprometer las cuentas que estén asociadas, como cuentas de Facebook, Twitter, YouTube, etcétera. Otro problema muy común es el bloqueo de cuentas o páginas, ¿verdad? Cuando alguien recibe un reporte masivo en su página de Facebook y por consecuencia el algoritmo termina cerrando la página. Y también está la cuestión del robo o el decomiso de dispositivos, en especial cuando eran protestas o manifestaciones donde la policía te agarra, te quita el teléfono y no sabes qué pasó con ese teléfono, no sabes quién tuvo acceso, no sabes si los datos fueron comprometidos o no. Entonces, para indagar un poquito más en cada uno de estos tipos de ataque, ¿verdad? El tema de suplantación de identidad, como les decía, son cuentas falsas que utilizan la información que está disponible públicamente. Se pueden utilizar para phishing, que ya ahorita más adelante voy a ponerles un ejemplo específico de qué es el phishing, pero es esta técnica de ataque donde tratamos de engañar a la víctima haciéndole creer que somos alguien que no somos. Un problema que vimos era que estaban utilizando cuentas falsas, donde yo creo una cuenta falsa y tengo un montón de seguidores que probablemente son trolls o bots, y después hago un reporte de la cuenta original diciendo que la cuenta original es la que está suplantando mi identidad. Entonces, ese problema es algo que vimos muy común, más que todo en Nicaragua, y las plataformas, ¿verdad?, no tienen realmente una forma automatizada o eficiente de verificar esa información. Y por último, se usan mucho para campañas de difamación. Utilizan una cuenta de Twitter falsa para publicar lo que se les ocurra y después con eso lo utilizan de ejemplo, los screenshots o las capturas para difamar a la persona. Entonces, ¿cómo podemos protegernos de este tipo de ataque? Lo primero y más importante es asegurarnos de que nuestra información está disponible solo para las personas que nosotros queremos que esté disponible. Es decir, revisar la configuración de nuestras redes sociales, de nuestras cuentas, por ejemplo en Facebook y en Twitter, para estar seguros de quién tiene acceso a esos datos. Porque si mi información está pública en Internet y yo tengo mi cuenta completamente abierta, cualquiera puede llegar, tomar mi foto, tomar mi nombre y el resto de mi información y crear una cuenta falsa usando esos datos. Entonces, siempre es importante entender las plataformas que utilizamos, qué opciones tienen de privacidad y cómo configuro yo esas opciones para asegurarme que, por ejemplo, mi número de teléfono no esté disponible a cualquiera que busque mi cuenta. Parte de este ejercicio también, no solamente de revisar la privacidad de nuestras redes, es internamente nosotros pensar con quién estamos compartiendo realmente nuestra información. cuando yo subo algo a Facebook, yo tengo la opción de elegir si esta publicación va a ser completamente pública, si va a ser privada solo para mis amigos, o si yo quiero que sea para un grupo específico de personas que yo seleccioné previamente. Pero lo importante es siempre tener claro que cuando compartimos información en internet tenemos que considerar con quién la estamos compartiendo realmente, quién va a tener acceso a esos datos y cómo podrían usar esta información para dañarme o para generarme algún problema. Y por último está conocer bien los mecanismos de denuncia que existen, tanto directamente en las plataformas como en algunos casos por la vía legal, que eso ya va a cambiar, ¿verdad?, diferente por cada país y también por cada plataforma. Pero sí es importante entonces saber que si yo encuentro una cuenta falsa en Twitter que está utilizando mi nombre y mi foto, Twitter tiene un formulario que yo puedo llenar para solicitar una revisión de este tipo de cosas. Entonces, en estos casos, nosotros en la línea de ayuda podemos ayudar como intermediarios entre el usuario y la plataforma. Entonces nosotros tenemos un canal de comunicación donde podemos, por ejemplo, escribir a Facebook y decir, explicar cuál es la situación y decir, esta persona, este activista está teniendo este problema y queremos que le den un poquito de más prioridad a este caso para resolver este asunto y devolverle la cuenta a la persona o bloquear las cuentas falsas. En este sentido también nos llegan muchas solicitudes de lo que es la verificación de cuentas, ¿verdad? En Facebook y en Twitter son estas cuentas que tienen este check azul que simbolizan que esa es la cuenta original o la cuenta real de esa persona. En esos casos, eso es algo que nosotros hemos estado batallando un poco porque actualmente tanto Facebook como Twitter tienen cerrado ese proceso, entonces no están haciendo verificación de cuentas. Ellos lo hacen internamente con las cuentas que son más populares, como celebridades a nivel mundial, pero en el caso de activistas o de grupos más pequeños, hemos tenido bastantes dificultades con lo que son esas verificaciones. Pasando al tema, por cierto, si tienen preguntas pueden interrumpir, ¿verdad? No hay problema con eso. Si no, entonces yo sigo adelante con los temas. Igual al final, como dijo Nicole, vamos a tener un espacio para responder más preguntas. Entonces, el siguiente punto es el de compromiso de cuentas, ¿verdad? Como les decía antes, es un tema bastante delicado por el hecho de que si me comprometo en mi cuenta, pueden utilizarla para engañar a otras personas y para comprometer otras cuentas. Entonces, el principal problema es que tenemos cuentas con contraseñas que son inseguras, es decir, que son contraseñas muy cortas o que son fáciles de adivinar, por ejemplo, si es la fecha de nacimiento o el nombre de su mascota, el nombre de sus hijos o hijas, etcétera. Esas cosas son malas prácticas porque son palabras o contraseñas que son fáciles de adivinar. Y el problema con las contraseñas cortas es que son muy fáciles de adivinar para una computadora. Entonces, y aparte de eso, tenemos encima el hecho de que si tenemos una contraseña que es muy vieja, existe la posibilidad de que ya haya sido comprometida. Por ejemplo, si yo estoy utilizando la misma contraseña para mi correo que usaba desde mi cuenta de High Five cuando estaba en el colegio, es probable que en algún momento esa contraseña de High Five se haya sido filtrada o el servidor haya sido comprometido y hayan extraído esa información y ya está disponible en internet. Para eso existe este sitio web que podemos visitar para revisar este tipo de cosas, donde, ¿verdad?, yo pongo mi dirección de correo electrónico y la página me dice si mi cuenta ha sido comprometida o no, o si hay algún registro de alguna base de datos filtrada donde aparezca esta cuenta. Entonces, en este caso, en mi ejemplo, mi cuenta no lo está, pero si uno pone aquí su cuenta de correo electrónico y si ha sido filtrado, esta página le va a mostrar la lista y le va a decir, bueno, su cuenta aparece en una filtración de unas contraseñas de Xbox Live que se filtraron en el 2006 y en otra donde se hackeó LinkedIn en el 2012, por ejemplo. Entonces, por eso es importante estar actualizando nuestras contraseñas, porque no sabemos en qué momento van a hackear el servidor que estamos utilizando ahorita.
Hola Rogelio, tu micrófono está en mute. Hola.
Perdón.
Ok, no te preocupes, aquí estamos.
Sí, no sé, es que creo que había mucho ruido de ambiente, entonces Jitsi automáticamente lo pasó a mute.
Cerró todo, sí.
No sé qué tanto tengo que devolverme.
La verdad que fueron como 10 segundos, no fue mucho.
Ok.
Sí.
Entonces, bueno, siguiendo con el compromiso de cuentas, la forma más común de comprometer cuentas es por medio de los ataques de phishing, que es cuando recibimos un mensaje, ya sea por correo electrónico, por teléfono, por redes sociales, que nos intenta engañar, es decir, se hacen pasar por una persona o por el equipo de soporte de la plataforma o por empleados del banco o lo que sea, y la idea es engañar a la víctima para que entregue información personal o para que acceda a un sitio web malicioso o para que descargue un archivo adjunto malicioso. Más adelante también tengo algunos ejemplos de cómo funciona esto del phishing. ¿Cómo protegernos de estos compromisos? Las tres recomendaciones principales son la seguridad de las contraseñas. La contraseña es súper importante, entonces las contraseñas seguras tienen que ser largas y únicas. Es mucho más importante que la contraseña sea larga a que sea complicada. Entonces es mejor, si yo tengo una contraseña, que sean solo letras de 20 caracteres, que pueden ser 4 o 5 palabras juntas, a que si yo tengo una de 8 caracteres que tiene símbolos, letras mayúsculas, minúsculas, números, es preferible una más larga. Cuando tenemos muchas cuentas que administrar y muchas contraseñas, y si todas tienen que ser largas y únicas, eso se puede volver un poco complicado para recordar todas esas contraseñas. Entonces la idea es que podamos anotarlas en algún lugar. ¿Dónde podemos anotarlas? Si las anotamos en un cuaderno o en un post-it, eso no es muy seguro, ¿verdad? Porque alguien que obtenga acceso a eso puede fácilmente obtener mis contraseñas, por lo que la recomendación es utilizar un programa que se llama un administrador de contraseñas, que es básicamente una forma segura de almacenar esas contraseñas. Yo guardo todas mis contraseñas en un software y uso una contraseña maestra, que es la única que tengo que recordar para acceder a todos estos datos. Y por último está el tema de la autenticación de dos factores. ¿Eso qué significa? Es como cuando uno le dan una cuenta del banco y te dan una contraseña y aparte te dan un token que tenés que introducir cada vez que vas a acceder. Ese token es lo que se conoce como un segundo factor de autenticación, porque es la contraseña más algo más. Entonces, ese segundo factor puede ser un token como esos que nos dan en el banco, puede ser un mensaje de texto que yo recibo en mi teléfono, o puede ser una aplicación que yo instalo en mi celular para que me genere esos códigos con estos tokens. El siguiente tipo de ataque era el bloqueo de cuentas o páginas, que eso se debe más que todo a reportes masivos, donde la idea es engañar al algoritmo de Facebook o de Twitter, haciéndole pensar que una página es maliciosa, y verdad, si reciben cientos de reportes al mismo tiempo, automáticamente esas cuentas se bloquean. Otra forma es mediante el compromiso de la cuenta administradora, ¿verdad? Donde si hackean la cuenta, el perfil del administrador de la página, con eso pueden bloquear la página o pueden remover a los otros administradores y otros miembros del grupo. un caso que hemos visto mucho, bueno, no mucho, pero hemos visto algunas instancias en Nicaragua, es que se reportan las cuentas como si la persona hubiera fallecido, y entonces la cuenta pasa de ser una cuenta normal a una cuenta conmemorativa, y en ese caso lo que pasa es que la persona pierde acceso a la cuenta. Es un ataque, un poco tonto, digamos, porque la persona simplemente tiene que contactar a Facebook y decir, no estoy muerto, aquí está la prueba, y Facebook abre la cuenta. Lo que pasa es que es inconveniente y a veces ese proceso puede tardar unos cuantos días, y si, por ejemplo, estamos trabajando en un tema que es muy sensible en el tiempo, por ejemplo, si vamos a reportar sobre elecciones que hay este domingo y me bloquean la cuenta y la recupero 3 días después, pues, verdad, siempre me puede afectar. Y por último, en Nicaragua hemos visto muchos casos de abuso a las leyes de derechos de autor, donde el gobierno publica sus cadenas nacionales, el presidente hablando del COVID, de las manifestaciones, de lo que sea, y los medios que toman esas grabaciones, esos streams, y los ponen en sus páginas, en sus sitios web o en sus cuentas de YouTube, reciben notificaciones de reclamo de derechos de autor y entonces se termina bloqueando el contenido. ¿Cómo podemos protegernos de esos bloqueos? Bueno, primero que nada, proteger las cuentas, ¿verdad? Si no me pueden comprometer la cuenta, no me pueden quitar la página. Conocer los mecanismos de denuncia para reportar a las plataformas cuando se eliminó una página, se bloqueó una página por error. Y también hay que tener muy claros cuáles son los términos y condiciones de las plataformas, porque en muchos casos lo que pasa es que se denuncia una página y nosotros contactamos a Facebook y les decimos, por favor, recuperar esta página, y Facebook responde que no podemos porque sí realmente rompieron las reglas con estos y estas publicaciones. Entonces, tenemos que entender bien cuáles son esas limitaciones para no terminar rompiendo las reglas por error y que nos terminen censurando nuestro contenido en nuestra página. Y en este caso es importante estar revisando esto de vez en cuando, porque los términos y condiciones pueden cambiar cuando las plataformas se les antoje. Por último, tenemos el tema del robo de comiso de dispositivos, ¿verdad? Si yo tengo información sensible en mi dispositivo y me lo quita la policía, estoy exponiendo toda esa información. También se da el caso de que tienen acceso a cuentas de correo y redes sociales, y también, ¿verdad? Si me quitan el dispositivo, es muy fácil hacer un phishing a mis colegas o a mis compañeros, ¿verdad? Porque alguien fácilmente se puede hacer pasar por mí y contactarlos por Facebook, por WhatsApp, y los demás no van a tener forma de verificar si soy yo. ¿Cómo protegernos? Vamos al mismo tema de las contraseñas. Tener una buena contraseña en el celular, en la computadora, cuando está bloqueada. Podemos implementar lo que es el cifrado en caso de que nuestro adversario tenga tecnología para extraer los datos, aun si el teléfono se encuentra apagado o la computadora está apagada. Si eso está cifrado, eso nos ofrece esa protección. Y por último, tener solamente la información necesaria en nuestros dispositivos. Por ejemplo, si yo voy a ir a una manifestación y en mi teléfono tengo un montón de documentos del trabajo de mi organización que no son para nada relevantes con la manifestación, mejor no exponerlos y respaldarlos en un medio externo, borrarlos de mi teléfono y ir solamente a la manifestación con los datos que yo necesito ahí, que van a ser tal vez los números de teléfono de algunos colegas y cosas así. Entonces, no tener muchos datos personales cuando sentimos que ya existe el riesgo de que nos vayan a quitar o robar nuestro dispositivo. Ahora, esos eran los tipos de ataque. Vamos a ver un poco. No sé, Nicole, vos me decís si estábamos apurados con el tiempo y puedo apurarlo, puedo recortarlo un poco, pero la idea es ver cuáles son las técnicas que se utilizan para realizar esos ataques que vimos anteriormente. Entonces,
Creo que podemos, tal vez hacer una Bueno, tal vez hacer una pausa para hacer algunas preguntas que nos están llegando, algunas dudas, pero y luego podemos continuar con la presentación, si te parece.
Ok, perfecto, entonces.
Ahí Delia tiene algunas preguntas ya recolectadas.
Oh, hola, una de las preguntas es que ¿cuál es el procedimiento para utilizar la línea de ayuda? La otra sería, que está aquí en el chat, que me ha compartido, los ataques de cuentas pueden ser denunciados. Bueno, ahorita esas dos. No sé si me escucharon.
Sí, pero no me quedó clara la segunda pregunta. ¿Puedes repetirla?
¿Perdón?
La segunda pregunta, ¿la puedes repetir, por favor?
Ok, perfecto. Dice que los ataques desde qué cuentas pueden ser denunciados. O sea, los ataques de cuentas pueden ser denunciados en redes sociales.
Ok, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta de cómo contactar a la línea de ayuda, eso es por correo electrónico. Nosotros tenemos disponible el correo help@accessnow.org, que si alguien manda un correo ahí, eso automáticamente registra un ticket en nuestro sistema y una persona del equipo, va a ver el caso en las siguientes 2 horas. Algo que sí hay que tener en cuenta con esto es que, bueno, no podemos atender todas las solicitudes de todo el mundo que nos contacta porque, ¿verdad?, nuestros recursos son limitados. Entonces, sí dejar claro que nuestro servicio es orientado a organizaciones de la sociedad civil, activistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, básicamente. Y con la pregunta de si los ataques pueden ser denunciados, bueno, eso va a depender mucho de exactamente qué plataforma estemos hablando, ¿verdad? Algunas plataformas tendrán mecanismos de denuncia, algunas no, pero por lo menos las más grandes, Facebook y Twitter, sí tienen mecanismos estandarizados donde uno puede hacer reporte de cuentas por diferentes temas, en tanto los que vimos aquí como suplantación de identidad o abuso de las normas de la plataforma. Y también, por la vía legal se pueden hacer denuncias cuando hay temas más sensibles, como por ejemplo, suplantación de identidad o robo de información sensible.
Bien, no sé si alguien más dentro del grupo quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la manito o puede activar su micrófono. Si no hay más participaciones aquí en el chat.
Nicole,
¿Sí?
hay dos preguntas más.
Ajá.
Dice, en el caso de acoso en línea, ¿podemos hacer denuncia por medio de la línea de ayuda? Y la otra, si hemos recibido invitaciones de personas que son perfiles falsos pidiendo datos privados, ¿las podemos denunciar en la línea de ayuda?
Sí, bueno, los casos de acoso son un poco delicados y nuestro foco es seguridad digital, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de ver los casos de acoso y buscar apoyo de otras organizaciones. Entonces, si recibimos estas denuncias, tal vez no necesariamente sea la línea de ayuda la que haga todo el acompañamiento del caso, pero sí definitivamente estamos abiertos para recibir estos tipos de casos. Y en el caso específico de si han recibido contacto de una cuenta falsa, sí pueden denunciarlo a la línea de ayuda y nosotros podemos ayudarles con la escalación a la plataforma para investigar la cuenta en cuestión, que por lo general lo que se hace es que se bloquea la cuenta. Algo que sí, a veces recibimos solicitudes, por ejemplo, de gente que nos dice que están siendo acosados o que tienen una cuenta que los está tratando de comprometer, etcétera, y lo que quieren es información de quién está detrás de esa cuenta. Eso está fuera de nuestros servicios y también está fuera de la información que las plataformas nos van a brindar, porque en la mayoría de los casos, plataformas como Facebook y Twitter y Google se resguardan esa información muy celosamente y no nos van a dar información de sus usuarios a menos de que haya una orden judicial de por medio que los obligue.
Bien, tenemos aquí un comentario en el chat, dice que basta que Facebook, por ejemplo, reciba una solicitud de un perfil falso y aunque no la acepten, Facebook automáticamente empezará a sugerir el perfil al perfil falso toda la info que se supone que es privada. Entonces, básicamente lo que nos están diciendo acá es que Facebook, por ejemplo, da mucha información a las demás personas de nuestra información privada.
Sí, en efecto, por eso es importante revisar la privacidad de las cuentas y también no tenemos que darle toda nuestra información a Facebook si no queremos. Hay mucha información que es opcional y que aún así la gente la pone en su perfil, como los familiares, las direcciones de correo, los números de teléfono, la fecha de cumpleaños, todas esas cosas que tal vez ni siquiera es necesario entregarlas a la plataforma en primer lugar.
Bien, perfecto. Bueno, seguimos entonces.
Excelente. Entonces, vamos a ver algunas de las técnicas más comunes que se utilizan para realizar los ataques que vimos anteriormente. Y son básicamente cuatro. Está el tema del phishing, que ya lo he mencionado varias veces. Están los ataques de fuerza bruta, que son para comprometer contraseñas. Están los ataques de denegación de servicio, o DOS, por sus siglas en inglés. Y los abusos de políticas y mecanismos de denuncia. Entonces, el phishing. ¿Qué es el phishing? El phishing es una técnica que se utiliza para engañar a los usuarios. El objetivo es engañar a la víctima para que realice una acción que normalmente no haría. Entonces, básicamente se dividen en tres tipos. Cuando se busca que se descargue un archivo adjunto, el cual puede contener un virus o un malware que roba información directamente de mi computadora, desde mi celular. El segundo tipo es cuando quieren que el usuario acceda a una página web maliciosa, a un enlace malicioso, que busca robar información de sus contraseñas y sus nombres de usuario. Ya vamos a ver un ejemplo. Y por último, el tema de entregar información sensible, que es preguntarle directamente a la persona que nos entregue su contraseña, su información, para utilizarlo en su contra. Esta última técnica ya no es tan común, era más común antes cuando la mayoría de servicios en línea tenían la opción de una pregunta de seguridad. Entonces siempre, si yo olvidaba mi contraseña, tenía la opción de responder la pregunta y la pregunta siempre era algo como ¿cuál es el nombre de tu primer mascota? O la dirección de tu casa de la infancia o cosas de este tipo. Que entonces cuando alguien está redactando un correo de phishing puede formular las preguntas de cierta forma para obtener esa información sin que la persona se dé cuenta qué es lo que está pasando realmente. Y con esas respuestas ya podían ir a la página y solicitar el cambio de contraseña. Esto ya no es tan común precisamente porque las plataformas se han puesto al día y ya no se usa casi este mecanismo de pregunta de seguridad. Lo que se utiliza ahora es más la autenticación de dos factores, donde tenés que dar un correo alternativo, un número de teléfono, algo más extra para poder recuperar la contraseña en caso de que se nos olvide. Y el phishing puede realizarse tanto por correo electrónico, por redes sociales, por mensajería, hasta por teléfono, y en muchos casos hasta en persona. Puede ser que llegue alguien, por ejemplo, a nuestra oficina, disfrazado de mensajero, de globo, por ejemplo, y lo que sea es que anda buscando información de cómo entrar a la oficina o quiénes son los miembros clave de la oficina, etcétera. ¿Cómo podemos protegernos? En el caso del phishing, la mejor defensa es que no hay ningún antivirus ni nada que funcione, ninguna tecnología que funcione mejor que nuestra propia desconfianza y malicia a la hora de recibir estos mensajes. ¿Esto qué significa? Si a mí me llega un mensaje, aunque sea de mi jefe, diciendo que necesita que descargue un archivo adjunto porque es importante para un reporte, yo tengo que dudar y decir, bueno, yo en algún momento he estado esperando este mensaje, en algún momento debería desconfiar, estoy seguro de que este mensaje me lo mandó realmente mi jefe o es una persona que se está haciendo pasar por mi jefe. En esos casos, lo mejor es verificar con la persona directamente. Si yo recibo un correo de mi jefe que yo no estoy esperando diciéndome, descargue este archivo adjunto, lo mejor sería que yo contacte a mi jefe por otro medio que no sea el correo electrónico, porque yo no sé si ese correo fue comprometido. Entonces yo le escribo por un mensaje o lo llamo y le pregunto, hey jefe, ¿en serio me mandó este correo con tal y tal cosa? Y ahí puedo verificar si el correo es legítimo o no. Esa es la principal defensa contra el phishing. Siempre verificar con la persona que nos está enviando este mensaje si es un mensaje legítimo o no. Y claramente si vienen los mensajes de personas desconocidas, pues aún más desconfianza debería generarme. Y a manera de regla general, es buena práctica nunca abrir enlaces o descargar adjuntos de nuestros mensajes o nuestros correos sin antes verificar, en especial los enlaces. Eso es algo que pasa mucho a nivel de hackeos comerciales, digamos, donde las personas lo que buscan es comprometer las cuentas bancarias o cosas de ese estilo. Entonces, si nos mandan un correo que parece que viene del banco con un enlace para actualizar nuestros datos, en vez de darle clic a ese enlace que me llegó en el correo, lo mejor es que yo vaya, abra una página web y digite la dirección del banco manualmente, y ya, si existe ese proceso, lo hago directamente en el sitio web. Porque yo no estoy seguro de si el enlace al que yo le estoy dando clic en el correo me va a llevar realmente a la página del banco. Para eso les traigo, por ejemplo, estos dos pantallazos de dos páginas de phishing. La que vemos aquí arriba a la izquierda, a simple vista, cuando uno la ve, es simplemente el acceso a la cuenta de Google, ¿verdad? Nos pide nuestro correo y nuestra contraseña, pero si vemos la parte de arriba, la URL o la dirección de esta página, nos daremos cuenta de que esa página no es la real. No estoy enviando mis datos a Google y simplemente alguien hizo una copia de esta página de acceso. Ya que realizar una copia como esta es absolutamente sencillo y alguien con el conocimiento lo puede hacer en unos cuantos minutos. Entonces siempre es importante verificar que el sitio web al que yo estoy accediendo sea realmente el sitio al que yo quiero acceder. No vaya a ser que sea un sitio engañoso. En el ejemplo de abajo es exactamente lo mismo, solamente que es una página de Facebook, ¿verdad? Me pide el correo o el teléfono y la contraseña, pero la dirección es facebook.com.infonon.com. Entonces, esa claramente no es la dirección real de Facebook, y si yo pongo mi contraseña en este formulario, se la estoy enviando realmente al hacker que me está intentando robar la cuenta. Entonces siempre es importante verificar la dirección de la página a la que estamos accediendo. Esto es algo muy común, en especial en los celulares, porque los celulares tienen una pantalla más pequeña, y si yo tengo una dirección que es muy larga, solamente me va a mostrar una parte de esa dirección, que puede ser que la parte que me esté mostrando sea el www.facebook.com y no me sale el resto, donde realmente se está revelando cuál es la página web que estoy utilizando. Entonces siempre tener cuidado y entender que es muy fácil crear este tipo de sitios para engañar a los usuarios. El siguiente tipo de ataque o técnica de ataque son los ataques conocidos como fuerza bruta. ¿Qué significa esto? Esto es una técnica para adivinar contraseñas. Entonces, por ejemplo, la idea es que yo puedo, si yo sé que la contraseña es de 10 caracteres, simplemente tengo que probar todas las combinaciones de 10 caracteres posibles y alguna de esas va a ser la contraseña. Entonces, Esto es un método que por lo general se hace de forma automatizada, es decir, yo hago un programa en la computadora que puede hacer 1000 intentos por segundo y voy a decirle que pruebe todas las posibles combinaciones de letras y números hasta que encuentre la contraseña. Por eso es que la forma de protegernos es teniendo contraseñas largas. Entonces, aquí les puse este cómic, ¿verdad?, donde en el primer recuadro tenemos un ejemplo de una contraseña, que eran las comunes anteriormente, ¿verdad?, 8 caracteres, letras mayúsculas, minúsculas, símbolos, números, ¿verdad?, y que al final de cuentas se hace muy difícil de recordar para una persona, y ya tenemos que estar pensando que, bueno, era una palabra, pero tenía algunos números cambiados, y entonces terminamos apuntándolo en algún papel para recordarlo, y la verdad es que una contraseña como esta, para una computadora, no es fácil de adivinar. Por ejemplo, en el ejemplo de si yo hago un programa que pueda hacer 1000 intentos por segundo, que en realidad 1000 intentos por segundo es lento para una computadora moderna, esta contraseña el programita la adivinaría en 3 días. De los ataques de fuerza bruta. Que los ataques de fuerza bruta es cuando yo hago un programita en la computadora que va a probar todas las posibles combinaciones de contraseñas hasta encontrar la correcta. Y como las contraseñas pues son finitas, pues verdad, siempre van a tener resultados, siempre es posible encontrar esa contraseña. Lo que hace la diferencia es cuánto tiempo vamos a demorar adivinando esa contraseña. Entonces, una contraseña corta de 8 caracteres, por más complejos que sean esos caracteres y más compleja que sea la contraseña, un programa puede durar 3 días sin adivinarlo. En cambio, si tenemos una contraseña más larga, que sean 4 o 5 palabras juntas, que ya tenga una longitud de 25 caracteres, pues este mismo programa que me adivinó el anterior en 3 días, duraría 500 años en adivinar esta contraseña más larga. Entonces, por eso es que es tan importante utilizar contraseñas largas. De hecho, en inglés ya se está cambiando de la palabra password a passphrase, ¿verdad? Para internalizar más el concepto de que tiene que ser una frase, no una palabra. Y el último tipo de ataque que teníamos, o la última técnica de ataque que teníamos, son los ataques de denegación de servicio, que es cuando yo tengo un sitio web y de repente ese sitio web empieza a recibir un montón de solicitudes al mismo tiempo, al punto de que el servidor no puede manejar todas esas solicitudes y se cae la página. Entonces, esto es algo que se puede hacer tanto manualmente, si tenemos un equipo de bastantes personas ingresando a la página al mismo tiempo y refrescando, o puede ser un servicio contratado donde yo le pago a un hacker ruso para que utilice una red de computadoras comprometidas o un equipo de personas que hagan este tipo de ataques. Y para este tipo de cosas pues se requieren más recursos y es algo más, un poco más sofisticado. Aunque como lo vimos ahorita, pues este tipo de ataques también es una forma de denegación de servicio porque básicamente nos bloquearon la llamada y ya tuvimos que cambiarnos a otro servidor para poder continuar. Entonces también eso caería dentro de esa misma categoría. ¿Cómo protegernos de estos ataques? Si yo tengo un sitio web, puedo implementar un sistema de protección. Hay varios, de tanto empresas privadas como organizaciones de la sociedad civil, que lo que hacen es almacenar una copia de mi sitio web distribuida en muchos servidores alrededor del mundo. De forma que si hay un incremento en el tráfico de este tipo, el servidor mío no va a ser el que tenga que recibir toda esa información y todo ese ataque, sino que lo va a recibir todos los servidores distribuidos que van a tener mucha más capacidad y más ancho de banda para lidiar con esas solicitudes sin que se caiga la página. Y además, estos sistemas por lo general también tienen algunos mecanismos de detección para saber cuándo son solicitudes legítimas y cuándo son ataques. Algo que también podemos hacer para los que tienen sitios web es proteger la información que esté disponible de mi sitio. Hay un servicio que se llama Whois, que es donde yo tengo que poner, ¿verdad?, quién es el dueño del dominio, quién es el país en donde está registrado, el número de teléfono, una dirección de correo de contacto, etcétera. Y si yo tengo toda esa información ahí, pues esa información puede ser utilizada para este tipo de ataques. Entonces, por lo general, cuando yo registro un dominio de un sitio web, la mayoría de los proveedores grandes me dan la opción de tener algún mecanismo de privacidad, de forma que no sean mis datos personales los que aparezcan en la base de datos pública, sino que sea una organización intermediaria la que ponga sus datos de forma que se anonimice la información real. Y por último, es súper importante tener respaldos del sitio web en caso de que algo pase, tanto si hay un ataque de este tipo, un hackeo, lo que sea. Siempre es buena práctica tener respaldos para que yo pueda recuperar el sitio en una emergencia. Entonces, a manera de conclusiones, de lo que hemos observado en la región, vemos que las técnicas de ataque no necesariamente son muy sofisticadas, pero son muy eficientes, ¿verdad? No hace falta invertir mucha infraestructura ni tener un equipo de hackers que vayan a comprometer el servidor de Facebook para bloquear mi página, si puedo utilizar técnicas más sencillas y que tienen la misma efectividad. La censura en redes es el principal problema que nosotros observamos, más que todo para silenciar las voces disidentes en los regímenes más abusivos. Y, ¿verdad?, nuestras malas prácticas de seguridad, pues simplemente lo que hacen es exponernos más a este riesgo y facilitarle el trabajo a estos atacantes si no tenemos contraseñas seguras, si no seguimos las reglas de las plataformas de redes sociales, etcétera. Es muy importante tomar en cuenta que nuestras acciones y nuestros comportamientos tienen un mayor impacto en nuestra seguridad que las herramientas o las tecnologías que utilizamos. Por ejemplo, de nada me sirve a mí tener el mejor antivirus en mi computadora y que pago $1,000,000 al año para tenerlo si tengo una contraseña que sea mi fecha de nacimiento y cualquiera que encuentre la computadora puede acceder, o peor aún, no tener ninguna contraseña del todo. Y por último, ¿verdad?, está el tema de que dependemos hasta cierto punto de las plataformas de redes sociales para comunicarnos con nuestras redes y con nuestros contactos, y esto indudablemente nos pone en riesgo y nos deja vulnerables. Entonces tenemos que entender cómo funcionan esas plataformas y también considerar si existen alternativas para estas plataformas que podamos utilizar que no sean tan vulnerables o tan sensibles. Entonces, ese es el final de mi presentación. Muchísimas gracias. Ahora abrimos el espacio para preguntas. Como dije antes, el contacto para la línea de ayuda es la dirección de correo help@accessnow.org, y nos pueden contactar ahí tanto si tienen preguntas generales o si tienen una emergencia de seguridad digital o algún incidente que esté ocurriendo de emergencia, y nosotros vamos a darle seguimiento. Siempre, eso sí, vamos a hacer la verificación de cuando nos contacta alguien por primera vez, investigar, bueno, esta persona quién es, de dónde salió, cómo supo de nosotros, quién nos refirió, precisamente para también resguardarnos nosotros de estar ayudando a las personas que realmente lo necesitan y que realmente lo merecen.
Genial, gracias Rogelio. Creo que vamos a abrir un poco el micrófono también a las personas que estamos en el chat. Igual hay compañeras que se conectaron que no están en el nuevo chat, entonces vamos a ver si las logramos otra vez conectar, pero bueno, ya estamos como al final. Pero también podemos justamente abrir un espacio de diálogo si hay algunas participaciones, algunos comentarios de las compañeras y los compañeros que nos acompañan aquí en el canal. Sí. Bien, hay una pregunta que llegó por uno de los chats. Es, por ejemplo, ¿cuáles son las herramientas que les pueden ayudar a detectar el phishing en el correo electrónico? ¿Hay algún software o básicamente es como algunos indicios de los que nos estuviste comentando?
Pues sí hay algunas herramientas, pero antes de pensar en cualquier herramienta, siempre es importante entender que lo más importante de todo es nuestro comportamiento y nuestras actitudes, nuestras acciones. Entonces, porque las herramientas no son perfectas, entonces puede ser que yo esté utilizando una herramienta y eso más bien me dé un falso sentimiento de seguridad, donde yo me confío que si la herramienta no me detectó nada, pues todo está bien, y eso no es necesariamente cierto. Entonces, una herramienta que se puede utilizar se llama Phish Detect, que fue realizada por un investigador de seguridad digital, que les voy a poner el enlace aquí en el chat, que esa funciona, no estoy seguro si funciona solo con Gmail o también con otras, sé que con Gmail sí funciona, y que la idea también era expandirlo a otras plataformas, pero básicamente esa herramienta, cuando detecta que un mensaje es sospechoso, nos muestra una notificación. Igual los servicios como Gmail también ya tienen internamente un mecanismo para detectar esas cosas, y muchos de estos mensajes ni siquiera nos llegan, pero siempre hay que tener en cuenta eso. La herramienta no es perfecta, puede fallar, las técnicas de ataque pueden evolucionar de forma que ya no sean detectadas por la herramienta, entonces siempre es importante tener esa malicia y tener esa desconfianza cuando recibimos mensajes que nos están tratando de convencer de que realicemos alguna acción. Y además de eso, estos mensajes por lo general siempre tratan de crear como un sentimiento de urgencia en el usuario, de hacerlo entrar en pánico, de decirle su computadora está comprometida, su cuenta fue hackeada, o en algunos casos más extremos de decirle su hijo, su hija está en el hospital, cosas por el estilo, porque así uno entra en pánico y toma acciones sin pensarlo. Entonces siempre es importante tener en cuenta que aún si la situación es sensible y es algo peligroso, siempre tenemos un par de minutos para analizar y para tomárnoslos con un poco de calma y ver si en serio eso es algo que deberíamos estar haciendo o no.
Interesante, yo no conocía esta herramienta de Phish Detect, así que siempre se aprende algo nuevo.
Sí, de hecho la herramienta es bastante buena, bastante nueva, pero creo que tiene un gran potencial, y si va a ayudar a las personas a estar más seguros, pues bienvenida.
Claro. Bien, bueno, hay algunos comentarios en el chat que ha hecho Delia. Dice que todo pasa por las herramientas que utilizamos en cuestión de seguridad. También hay que saber la información que debemos subir o no a las redes. Creo que también pasa por hacer ese análisis, ¿no? Sobre qué tipo de información vamos a subir, qué es lo privado, qué es lo público. Que creo que esas son cosas, digamos, de las que nosotras pues constantemente pasamos conversando, ¿verdad?, con las personas y con las defensoras y defensores de derechos humanos. Bueno, para nosotras, digamos, desde el Barracón Digital, pues es importante conocer un poco del trabajo y que también las organizaciones sepan sobre el trabajo que realiza Access Now, ya que para nosotras, digamos, es importante la labor que se realiza desde la línea de ayuda. Nosotras inclusive hemos referido muchos casos a la línea de ayuda de Access Now, y eso también nos ha ayudado como a poder darle mayor acompañamiento a las defensoras y a las organizaciones que trabajan en la defensa y la lucha por los derechos humanos. Nosotras lo que hemos visto, digamos, en la mayoría, y que son los tipos de ataques que nos comentaba Rogelio, es que hay mucha suplantación de identidad de las organizaciones que luchan contra el extractivismo, ¿verdad? Que es un poco, digamos, el contexto hondureño, donde muchas empresas hacen grupos de choque, lo cual esto genera perfiles falsos, donde se hacen pasar por la organización, pero de una manera negativa, llamándoles antidesarrollo o también que están en contra de que hayan oportunidades en la comunidad. Entonces, eso sí, digamos, nos ha pasado bastante, que hemos tenido muchos reportes en ese tipo de casos, ¿no? Y también con el tema del bloqueo de las cuentas, porque, bueno, no en Honduras, incluso al presidente Juan Orlando le han bloqueado muchos de los de las cuentas falsas, digamos, que tenía para el control, digamos, de la opinión pública, ¿no? Entonces, también a partir de ahí han estado bloqueando muchas de las cuentas de organizaciones sociales en el país, y bueno, eso también a nosotras nos ha mantenido un poco alerta de la situación en Honduras. Y bueno, ¿no? Eso, digamos, en comentario, digamos, a Rogelio también, que igual está pendiente de nosotras y de lo que estamos también tratando de reportarles, y que nos ayuden también, y agradecerles también a Rogelio y a las otras compañeras de la línea de ayuda por ese compromiso para nosotras y para las organizaciones con las que estamos trabajando.
Pues no, de mi parte, gracias a ustedes más bien, porque al final de cuentas son los que están haciendo el verdadero trabajo en la línea frontal, y nosotros simplemente somos el equipo de apoyo. Entonces, nuestro agradecimiento por seguir ahí en la lucha, y estamos disponibles para cualquier cosa en la que podamos ayudar.
Sí, muchísimas gracias, Rogelio.